¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Mi casa es su casa. Así que bienvenido a esta su casa en la semana número 14 de transmitir desde aquí. Y lo continuaremos haciendo mientras sea necesario. Vamos a iniciar entonces, si le parece, porque el día de hoy estaremos hablando, por supuesto, de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Casa Blanca. De la primer salida de Andrés Manuel López Obrador de territorio mexicano para cumplir con su función de presidente en una visita oficial. Y bueno, fueron muchas primeras veces estas, ¿no? La primera vez que sale del país para visitar de forma oficial a otro mandatario, la primera vez que se pone una mascarilla, la primera vez que se hace un examen del COVID, en fin. Y lo que se habló ahí prácticamente, pues tuvimos que estar solamente mirando, porque no hubo conferencia de prensa, no hubo intercambio con la prensa para que le preguntaran, le cuestionaran, ¿no? Claro, esto no era una mañanera, la cosa es muy diferente y la prensa en este país, pues también es muy diferente, ¿no? No quiero decir con esto que en México la prensa no sea buena, no. Lo que pasa es que las mañaneras, pues, vamos a decir que no son los mejores escenarios para un real cuestionamiento de Andrés Manuel López Obrador. Él habla de que hay respeto, de que no se le ha impuesto nada a México por parte de Estados Unidos, que está agradecido porque ha respetado la soberanía, Trump, etc. En sus declaraciones, ¿será así? ¿Será así de verdad? Porque habemos otros con memoria que lo entendemos completamente diferente, ¿eh? Completamente diferente. En fin, vamos a empezar.
En mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos.
They are hardworking, incredible people.
Que viva la amistad de nuestras dos naciones.
Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluTrumpAMLO, el hashtag etiqueta ConcluTrumpAMLO. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante todo este programa. ConcluTrumpAMLO es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, con esa etiqueta, con ese hashtag, ConcluTrumpAMLO. Es el presidente de México, es Andrés Manuel López Obrador. Eligió Estados Unidos como destino para su primera vez. Bueno, su primera vez de visita en el extranjero, por supuesto, en calidad de presidente. El propio Donald Trump salió a recibirlo en la Casa Blanca. Ambos se deshicieron en elogios, así como si la relación entre ambos países fuera idílica, ¿no? Una gran amistad. Casi que salieron compadres de esta reunión. Eso sí, evitaron el apretón de manos. Seguramente fue por el COVID, me imagino yo. Ninguno usó mascarilla en el contexto de la pandemia. Ninguno de los dos usó mascarilla, pero no se dieron la mano. La visita se organizó para celebrar la entrada en vigor de acuerdo a los comunicados oficiales, claro está, porque es lo que le dicen a uno, pues no sabemos lo que hay tras bambalinas, pero de acuerdo a comunicados oficiales, el motivo de este encuentro maravilloso fue el Tratado Comercial de Norteamérica, o T-MEC. Los temas más espinosos se evitaron, se pasaron por alto o se maquillaron, pero de una manera profesional. Me refiero a que, por ejemplo, al muro, el muro en la frontera que Trump quería que pagara México. y que insiste que México va a pagar por él. Otro tema, la polémica cuestión migratoria o el futuro de los beneficiarios de DACA. Si uno se queda solo con el discurso de los mandatarios, haga de cuenta que usted y yo no sabemos nada de lo que ha dicho Trump ni de lo que ha intentado Trump en contra de los mexicanos. No sabemos nada del muro, no sabemos nada de los insultos y calificativos que ha tenido en contra de los mexicanos. Haga de cuenta que no hemos escuchado nunca nada de eso y que solamente vimos el discurso. Bueno, pues entonces la relación bilateral es la mejor que nunca se haya visto en la historia. Mire.
This is truly a proud moment in history for both of our nations, Mexico and the United States. With the signing, we pledge the close and continued friendship between the United States and Mexico, and we accelerate our progress toward an even greater tomorrow, and that's what's happening. A greater, maybe even a far greater tomorrow.
Trump aseguró que era un profundo privilegio tener a López Obrador como amigo, mientras que AMLO mantuvo un tono muy similar. Diplomacia, dicen. Pese a todas las diferencias, ambos comparten estilos similares de gobernar, eso sí, se lo tengo que decir. Así que ¿cómo? ¿Cuál? Bueno, pues son populistas los dos. Alimentan el culto a la personalidad. Eso es lo que hay, ¿no? Es la figura central y el personaje AMLO y el personaje Trump en los dos países, y la atención tiene que estar sobre ellos y no se les critique a ellos porque, como dice López Obrador, o conmigo o en mi contra, ¿no? Y por ahí va el estilo más o menos de Trump también. López Obrador agradeció que Estados Unidos, escuche, no tratara a México como a una colonia.
Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano.
Con gentileza y respeto, pues será con usted, presidente López Obrador, en el recibimiento de la Casa Blanca, en el tour que le deben de estar dando, será con usted. Porque yo como mexicano le puedo asegurar que no ha sido así. Es mentira lo que está diciendo. Y se lo voy a demostrar más adelante para que no es lo que opine un servidor. Es que hay evidencia de lo que le estoy diciendo. Así que no es así, es mentira, López Obrador. Es mentira, AMLO. No es así. López Obrador dice que lo que más aprecia de Trump es que este nunca haya tratado de imponer a México nada, nada que viole o vulnere su soberanía. ¿Le suena aranceles? ¿O eso no fue imposición? ¿O cómo estuvo la cosa? Bueno, una de las tantas asignaturas pendientes de López Obrador es la seguridad, ¿no? Usted lo sabe. Trump dice que están construyendo una poderosa relación en ese sentido. Pero para mexicanos como Adrián Levarón, ¿se acuerda de la familia Levarón? Bueno, esas palabras no son suficientes.
Esta situación, por muy bonito que parezca el tratado, por muchas maravillas que digan, ¿Qué se hace con 100 muertos diarios? ¿Qué se hace cuando nadie es procesado? ¿Qué se hace cuando hay 98 de cada 100 asesinos libres? Y a mí me da vergüenza pensar, ¿entendés?, que los asesinos de mis hijos siguen libres.
¿Qué se hace, no? ¿Qué se hace? El 4 de noviembre de 2019, miembros del crimen organizado asesinaron, como usted sabe, a 9 integrantes de esta familia, de la familia mormona, levaron, incluyendo 3 mujeres. 3 mujeres. Y 6 niños. Como parte de esta visita oficial, el presidente de México depositó a primera hora una ofrenda floral en la estatua de Benito Juárez, expresidente de México. Y también visitó el monumento al exmandatario estadounidense Abraham Lincoln. Pero vamos con nuestra Key Guerrero, que trae un reporte acá sabrosito, diría yo. Vamos para allá. Mi queridísima Kay, ¿cómo estás? Te saludo allá en casa, en Atlanta. Decía yo, pues nuestra Kay Guerrero trae un reporte acá hoy sabrosito, diría yo. lo digo con todo cariño, ¿no? Pero la realidad es que es un reporte que sustenta lo que estaba yo diciendo hace unos minutos sobre este tema, que nada tiene que ver con las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Hay evidencia, ¿no? Ahí están las cosas y pues bueno, nada. Te saludo con todo el cariño todas las noches.
Fernando, mira, yo creo que en tu país hay un nuevo dicho que dicen que entre el amor y el odio está el T-MEC. Y parece que es así porque, fíjate, tenemos decenas de videos, decenas de insultos, ¿no? De que Donald Trump ha hecho en contra de los mexicanos, pero también esas promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador que decía que él iba a ser el presidente que se iba a enfrentar a Donald Trump, y parece que la relación comercial está por encima de eso, Fernando, y los insultos quedaron en el pasado.
Sonrientes y cordiales se mostraron Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en su primer encuentro oficial en la Casa Blanca. Pero la reunión que pone en marcha el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no escapa del recuerdo aquel de dos mandatarios que hasta hace apenas unos meses se consideraban rivales políticos.
No se va a resolver nada construyendo muros.
En campaña, López Obrador se vendió como el mandatario que enfrentaría el supuesto imperialismo estadounidense de Donald Trump, e incluso en su libro Oye Trump lo llegó a comparar con Hitler.
Ni México ni su pueblo va a ser piñata de ningún gobierno extranjero.
I love Mexico.
Trump, por su lado, enfocó su discurso de campaña en insultar a los mexicanos y en repetir una y otra vez que México pagaría por el famoso muro que el mandatario aún intenta construir en la frontera sur de Estados Unidos.
We are going to have a strong border. We are going to build the wall. It will be a real wall.
Insultos que parecen haber quedado atrás. En su primera visita a Estados Unidos como presidente, López Obrador le agradeció a Trump que no haya tratado a México como una colonia y que haya respetado su condición de nación independiente.
A usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía.
Y Trump, que busca la reelección y también el voto latino, respondió con satisfacción.
The relationship between the United States and Mexico has never been closer than it is right now. And as the president said a little while ago, people were betting against that. They were actually betting against that. We're cherished friends, partners, and neighbors.
Vecinos que no siempre se vieron cara a cara.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people.
En México hay quienes ven la visita de AMLO, como se le conoce al presidente mexicano, como un insulto para los migrantes y para el país. Un insulto que Trump parece haber reiterado hace apenas unos días, cuando en medio de la pandemia decidió viajar a Arizona para celebrar el avance de la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Otros, sin embargo, ven el encuentro como una oportunidad comercial que debe estar por encima de las diferencias migratorias. Una postura que el canciller de México, Marcelo Ebrard, ha dejado muy clara.
Y en esencia, lo que ocurrió es que la relación comercial y económica se subordinó a la diferencia sobre el tema migratorio. Eso no había ocurrido.
La democracia.
No había ocurrido y no se esperaba que ocurriera durante el gobierno de López Obrador. Por ello, hay periodistas mexicanos que creen que el título del libro de AMLO pasó de ser Oye Trump a Diga Trump, en un reclamo satírico a la manera en que el mandatario mexicano ha manejado la relación con Estados Unidos. El gobierno mexicano, por su parte, asegura que todo es por el bien de la economía. Key Guerrero, CNN, Atlanta.
Fernando, la gran diferencia que existe acá es que, como tú bien sabes, Estados Unidos ha logrado, de cierta manera, forzar a México a hacer algunas cosas en cuestión migratoria, cuestiones que Andrés Manuel López Obrador decía que nunca iba a hacer en contra de los migrantes. Pero bueno, nuevamente esa presión comercial, como tú recordarás, fue lo que motiva Andrés Manuel López Obrador enviar la Guardia Nacional Mexicana a la frontera, y hay muchos quienes opinan, Fernando, en tu país, que México, que la Guardia Nacional Mexicana se convirtió en el muro de facto que hasta el momento Donald Trump no ha podido completar en la frontera con México, en la frontera sur de Estados Unidos, Fernando.
Efectivamente, que no solamente eso, okay, aquí cuando dice Andrés Manuel López Obrador que Trump no ha tratado de imponerle nada a México, bueno, no sé, entonces, ¿cómo llamar a una amenaza de imposición de aranceles si tú no funcionabas como un tercer país seguro para los Estados Unidos y precisamente lo que tú decías, utilizaba a su recién estrenada Guardia Nacional como una policía migratoria? Porque eso no fue una petición amigable, fue o lo haces o vamos a imponer aranceles. Eso se llama, desde mi perspectiva y en el entendimiento de muchas personas, una imposición. O lo haces o te castigo. Y te están imponiendo algo.
Y hay que exactamente, Fernando, y hay que recordar que tampoco fue una conversación privada. El presidente Donald Trump salió y donde le dio la gana lo dijo. Si México no cumple, si México no hace, vamos a tener que hablar de aranceles, algo que le cayó muy mal al país. Y bueno, ahora están los reclamos por eso mismo, Fernando.
Claro. A ver, ahora vamos a ubicarnos en una realidad, en el tema económico, ¿no? La importancia de la economía estadounidense para México es completamente entendible. La relación comercial, por supuesto que es completamente entendible. Y para la economía de los mexicanos, claro que también, ¿no? Está bien. Bueno, pero que lo maneje Andrés Manuel López Obrador en ese plano, que lo maneje en ese escenario, que sea concreto y honesto, pero vender una idea de temas de no imposiciones, de respeto, de soberanía, de amistad. Por favor, hombre, por favor. Entonces, o no ha visto López Obrador lo que se ha dicho por parte de Trump, ni las acciones que su política ha tenido contra migrantes, contra el DACA. Vaya, hay un sinfín de cosas que tú ya hiciste el recuento. Entonces, así si lo quiere pensando. Llevar al plano económico, que lo deje en el plano económico, digo yo.
No, sé. Hay manera de dejarlo en el plano económico, pero como tú dices, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parece estar enfocado no solamente el día de hoy, sino desde que llegó a la presidencia, en que Donald Trump no se enoje, y por ahora Fernando lo ha logrado.
Mira, eso parece, Miguel. Eso parece. Está bueno, pero hiciste el recuento perfecto. Digo, para que a la gente no se le olvide, ¿no? Porque luego la gente tiene una memoria muy corta y les venden unos cuentos que no son así. Esa es la real historia de lo que ha dicho Andrés Manuel de Trump antes en campaña, ¿no? Compararlo hasta con Hitler y el Trump y el AMLO que veíamos hoy con Trump. Y el Trump que en campaña y durante su gobierno ha dicho y ha hecho, y hoy los vemos ahí como si fueran los compadres. Compadre, ¿cómo estás, compadre Trump? En fin.
Bueno, para la memoria corta siempre hay video, Fernando.
Así es, afortunadamente hay registro de las cosas. Bueno, comadre, la estoy viendo entonces mañana. Gracias, Miquel.
Hasta mañana, compadre. Nos vemos.
Vale, comadre, gracias. @K Guerrero CNN en Twitter, así la encuentra usted. @K Guerrero CNN en Twitter. Vamos a hacer una pausa. Voy a regresar precisamente con un análisis de todo esto. ¿Qué puede haber detrás? ¿Cuál es el beneficio que puede tener el presidente Donald Trump en una época de campaña electoral? En fin, ya regreso con todo esto. Ya venimos. Bueno, pues la invitada de hoy, por supuesto, es una de las voces autorizadas, de las más autorizadas para hablar acerca de esto. Es nada más y nada menos que Roberta Jacobson, es ex embajadora de Estados Unidos en México y me acompaña en vivo desde Washington, D.C. Yo le quiero agradecer muchísimo el haber aceptado esta entrevista. Roberta Jacobson, gracias por acompañarnos y bienvenida a Conclusiones.
Muchas gracias, Fernando. Saludos al pueblo mexicano.
Qué amable, muchísimas gracias. Como mexicano, ¿no? Y como periodista se lo digo. Ahora, voy a empezar así muy inocentemente. La primera pregunta es su apreciación de lo que hoy escuchó por ambos bandos. Me refiero a Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. ¿Cuál es su primera interpretación y su apreciación inicial?
Bueno, impresiones iniciales fue que eso es una visita curiosa, porque no solamente porque ocurre durante una pandemia en ambos países y ocurre en medio de una campaña electoral sin pensar, obviamente, en los efectos políticos, sino también porque no había nada de sustancia ni en los discursos de los mandatarios esta tarde, ni tampoco en la declaración. Si lee esa declaración, no hay nada. Es solamente que hemos, bueno, logrado el T-MEC, ¿ya? Y vamos a prosperar. Así que para mí fue una visita muy curiosa.
Ex embajadora, cuando me dice muy curiosa, ¿puedo entenderlo o interpretarlo como el rumor de muchos en México, que no fue una visita por el T-MEC, sino que fue una visita para rendir cuentas? Es decir, que le dijo, esa es una de las versiones, que le dijo a Andrés Manuel López Obrador, ven que tenemos que hablar, hay temas como el narcotráfico, como la violencia, que tenemos que hablar. Uno, dos, necesito, por el otro lado, la segunda versión, necesito, como Trump, un empujón con el voto latino, mayormente mexicano en los Estados Unidos, y le caía muy bien la visita de Andrés Manuel López Obrador. ¿Le parece que estas peculiaridades pudieran estar detrás de todo esto?
Claro que sí. Yo creo que hay un dicho muy común en la política: cuando los líderes se enfrentan a retos muy difíciles en su país, muchas veces viajan. Bueno, eso fue el primer viaje de presidente López Obrador durante sus 19 meses en oficina, pero fue una distracción. Eso fue obvio. Para los dos líderes fue una distracción de los problemas de nuevos picos de pandemia todos los días y de una situación económica que es realmente, bueno, bien peligroso en México. Pero además, yo tenía la expectativa de temas como migratorias, como dice, violencia, algo más, nuevas instituciones, comités, algo formados para justificar una visita. Pero en cambio de sustantivo en una declaración o más que palabras en el Jardín de Rosas, hemos visto que hoy día, esta noche, la campaña Trump para su reelección ha publicado en Twitter y ya los videos de la visita con presidente López Obrador, y está utilizando justo los videos de la Casa Blanca como campaña electoral. Así que eso es obvio que de ambos lados fue conveniente tener una visita de distracción y de cosas políticas.
Estoy completamente de acuerdo con usted en este sentido. Yo veía así el análisis de medios precisamente durante la tarde del día de hoy, en cómo inmediatamente la maquinaria Trump empieza a utilizar estos videos como propaganda en un tema de reelección, en un tema electoral, en una carrera electoral. Es evidente cómo empiezan a explotarlo a través de diferentes plataformas desde la administración. Pero aquí la pregunta, ex embajadora Jacobson, es ¿a quién beneficia más esto? Porque creo que si a alguien le ha venido bien, es al presidente Donald Trump. No así Andrés Manuel López Obrador. Siendo un tema de distracción, ambos ganaron. Completamente de acuerdo. Los dos están sumidos en el peor de los agujeros en el manejo de la pandemia. Un trabajo desastroso y catastrófico el de ambos presidentes, cada uno en su país. Y lo ha logrado distraer la atención. Hoy estamos aquí hablando de eso. Pero detrás de esto hay un tema político. Y ahí me parece que el gran ganador es Donald Trump y el gran perdedor es Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, es posible que sí, que Trump puede ganar desde esa visita, porque se puede utilizar este video de todas las cosas lindas que ha dicho el presidente López Obrador. Pero yo diría también que va a estar muy obvio quién tiene una plataforma de respeto, de gentileza, de cooperación con México y quién no. Y yo creo que, aunque el intento fue quizás incrementar su apoyo de la comunidad latina, la verdad es que sería muy fácil recordar, como dice Kay, el video es por siempre. Se puede ver todas las cosas que ha dicho y ha hecho presidente Trump. Incluso en pocos días él va a someter otra vez su propuesta para terminar el programa de DACA, que la comunidad uh-huh. latina no va a ver esas palabras como algo que debe realmente compensar por 3 años de retórica ofensiva y de hechos anti-latino y anti-México. Y yo creo que como perdido, yo no sé si López Obrador va a perder a causa de esa visita. Yo creo que la gente en México sí se ve esa visita como una cosa positiva a causa de T-MEC. Pero de ser utilizado políticamente de esa manera, incluso que el tweet está hablando de Biden en medio de eso, que es obvio que todo fue un espectáculo político.
Y desde este frente, como mexicano, creo que el gran perdedor aquí es Andrés Manuel López Obrador. Se lo voy a plantear desde esta perspectiva, ex embajadora Jacobson. Sabemos los mexicanos, porque tenemos memoria, los que realmente somos mexicanos, de la cantidad de agravios y de insultos que han venido de parte de Donald Trump como candidato y como presidente, de las acciones que van en contra y en deterioro y en detrimento de mis paisanos en los Estados Unidos, de los Dreamers, de los migrantes, el tema de las visas, en fin, el muro, hay muchas otras cosas más. Yo quiero preguntarle, porque usted lo debe tener muy claro, si estas cosas tienen el mismo peso, políticamente hablando, con el mexicano en México o solo con el mexicano en Estados Unidos. Porque es muy interesante entenderlo, cómo yo como mexicano en los Estados Unidos puedo percibir estas cosas y qué tanto me puede pesar y qué tanto le puede importar al mexicano en México, al igual que la clase política en México como legisladores y sí. demás. Pero me lo dice después de la pausa, si le parece, ex embajadora, tengo que marcar corte. Regreso, analizamos esa perspectiva. Usted lo conoce muy bien, haya estado en mi país y sabe que desgraciadamente a veces los mexicanos en Estados Unidos son una cosa y los mexicanos en México son otra, aunque todos deberíamos ser lo mismo, pero esa es la realidad. Hago una pausa, regreso con la ex embajadora Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. Me acompaña en vivo desde Washington. Ya vengo. Estamos de vuelta, estoy con Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, en vivo desde Washington. Y antes de ir a la pausa, le decía yo, ex embajadora, a veces el peso de esta situación, Trump, o bueno, cualquier administración, pero enfocándonos en Trump y lo que ha sido su campaña y su gobierno con respecto a los mexicanos en muchos sentidos, a veces tiene más costo político para el presidente de México, en este caso Andrés Manuel López Obrador, dentro de los Estados Unidos que en el propio país. ¿Cree usted que en esta ocasión, esta visita y el hacer caso omiso a temas de soberanía, agresión verbal por parte del presidente Trump, actos en contra de migrantes mexicanos, pasarlo por alto, cree que le vaya a costar más fuera de los Estados Unidos en términos de la comunidad mexicana que dentro del país? ¿O qué piensa usted?
Bueno, es un poco difícil para mí hablar por la comunidad mexicana en México o en los Estados Unidos. pero yo puedo decir que tenemos que recordar que el porcentaje de mexicanos en México que apoyan a esa visita como una posibilidad de mejorar la situación económica, que es lógico que ellos están esperando esto, fue como 60% o algo más, fue más que una mayoría por lo menos, que ellos están en favor de esa visita porque creen, y ellos tienen toda la razón, que la relación económica con los Estados Unidos es lo más importante para México, muy importante para los Estados Unidos también, y que si esa puede avanzar una recuperación económica en México, vale la pena esa visita. Yo no sé si es a todo costo, pero lo que es obvio al final de la visita o al final de las partes oficial es que no hay planes, no hay una estrategia, no hay una nueva visión para América del Norte que se puede tomar la oportunidad que existe ahora, especialmente con todos, muchos tomando nota que la relación con China es un poco menos prominente ahora y quizás una oportunidad para América del Norte, pero no hay nada en la declaración. Así que yo no sé si la gente en México va a estar un poco decepcionado por los resultados de esa visita, pero yo diría que un costo político en México, yo no sé si va a pagar López Obrador. Yo creo que tampoco podemos decir que Donald Trump va a tener un aumento de su favorabilidad en la comunidad latina en los Estados Unidos, porque ellos saben muy bien qué han hecho y qué ha dicho este presidente en los Estados Unidos. Pero sí, los intereses a veces son distintos en las dos comunidades. Y una cosa que tenemos que recordar también es que si López Obrador pensaba antes de esa visita que una visita como eso y un tratado como T-MEC se puede proteger México de nuevos aranceles o de algo de castigo por parte de Trump, tiene solamente que ver a Canadá, donde esa administración está todavía ahora pensando en aranceles de aluminio. Justo después de T-MEC que entra en vigor. Así que una visita y palabras muy lindas no protege la relación en el futuro.
Completamente de acuerdo. Ahora, el mensaje es muy claro. Justin Trudeau no va. Simple y sencillamente, no voy a ir. No voy en medio de una pandemia. Reúnanse ustedes, no me importa. ¿Cómo interpretar esto con respecto al gobierno de Trump y bueno, vamos a dejarlo claro. No es que Justin Trudeau sea un admirador de Donald Trump y tampoco creo que hubieran sido solo palabras lindas las de Justin Trudeau, a diferencia de lo que vimos con López Obrador. Pero ¿cómo interpretar entonces no sé si decirle desdén por parte de Justin Trudeau?
Yo creo que eso fue, bueno, una decisión que fue una mezcla de razones que yo pensaba que quizás iba a convencer a López Obrador no venir tampoco. Pero para Trudeau, bueno, primero es obvio que no fue políticamente bueno para él, y recuerde que él no tiene una mayoría muy fuerte y una elección muy difícil la última vez. Segundo, que él ha manejado la pandemia de una manera muy distinta de lo que Donald Trump o de Andrés Manuel López Obrador, porque él ya está, en cuarentena, no ha cortado su pelo, está realmente hablando de la gravedad de la pandemia desde el principio, y podemos ver los números, ¿no? El gráfico de casos en Canadá ha bajado rápidamente y no ha subido otra vez. Pero finalmente, él no quisiera ser utilizado como un herramienta político durante una campaña electoral. Y yo creo que por todas las razones fue una decisión correcta, aunque se puede costar un poquito en algunas cosas con esa administración. Es posible que los chances de aranceles de aluminio ya ha subido un poquito más porque no ha venido. Pero yo creo que fue la decisión correcta en ese momento y obviamente fue para él la decisión correcta, apropiada.
teníamos la esperanza de que esos mismos razones fueran las que hicieran que López Obrador no le jugara a Donald Trump en este momento, pero pues no fue así. Hay una duda que quisiera desde su perspectiva me la aclarara, si lo cree así, después de la pausa. Voy a ir a pausa, pero quiero plantear la idea desde este momento. Y es que me parece que hay una similitud en la forma de gobernar de ambos, de Trump y de Andrés Manuel López Obrador. Los dos buscan crear lo que llamamos cortinas de humo para distraer la atención de temas de importancia nacional. Buscan algún nuevo escándalo, alguna nueva controversia para desviar la atención. Tal es el caso, ya lo puntualizaba usted, del COVID y esta visita. Todos se olvidaron del COVID por estos días para hablar de esta visita que, desde la perspectiva de la ex embajadora Jacobson, pues es palabras bonitas, huecas, pero sin ningún plan, en lo que coincido completamente, ¿no? Pero... ¿en algo más se parecen, además de ser populistas? ¿Usted cree que hay un parecido en la forma de gobierno de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador? La escucho después de la pausa, si me permite, ex embajadora. Regreso en un momento con Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, en vivo desde Washington. De vuelta con Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, en vivo desde Washington. Le preguntaba, ex embajadora, antes de ir a la pausa, ¿hay un parecido en la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump? ¿A usted le parece?
Sí, sí. A mí me parece que es extraordinario. Primero, los dos hombres son antiinstitucionalistas. Es decir, que ellos no les gustan las instituciones de sus gobiernos, de sus sistemas, ni hablar de la legislación, legislatura o el poder judicial, porque esas son instituciones que se puede frenar, obstacular o por lo menos debatir sus iniciativas. Ellos quieren decidir, implementar solo. Y yo creo que es algo muy similar entre los dos. Algo peligroso en una democracia donde necesita el balance de los poderes y algo muy importante a reconocer. Segundo, porque son políticos que autodefinen como políticos de afuera del sistema, digamos. Yo me acuerdo la carta que escribió el presidente López Obrador a Donald Trump justo después de su elección en julio de 2018. Al final de esa carta dijo, bueno, el sistema, el establishment, nunca pensaban que nosotros íbamos a ganar. Ya juntos vamos a mostrarlos que estamos nosotros, que tenemos el respaldo de la gente, del pueblo, etc. Es que la política de polarizando el pueblo, de dividirnos y de a veces hasta odio, es algo también similar. O está conmigo o está en mi contra. Eso es muy similar. Obviamente, las políticas económicas no son realmente igual. Pero cuando hablan de Donald Trump, de un hombre, es un hombre de la derecha y López Obrador de la izquierda, la realidad es mucho más complicado porque los dos son hombres políticamente oportunistas.
Completamente, completamente clara la explicación. Estaba siguiéndola claramente, vaya, mis imágenes me llevaban por el relato que hacía Roberta Jacobson en muchas decisiones que he visto tomar aquí por parte de Donald Trump, que he visto tomar Andrés Manuel López Obrador, y esa es la clave, ¿no? Este tema de la polarización es de ambos, el tema de ir en contra del sistema es de ambos, el tema de ir en contra de las instituciones es de ambos, el tema de atacar la separación de poderes es de ambos, el tema de estás conmigo o estás contra mí es de ambos. Después de todo, ex embajadora Jacobson, pues quién sabe, a lo mejor con tanto parecido sí son muy buenos amigos. Vaya usted,
no,
sabe.
La verdad.
Puede ser. ¿Quién sabe?
Bueno, y también importante que no fue invitado ningún demócrata del Partido Demócrata a esa visita, ni tampoco pedir una reunión con demócratas, presidente López Obrador. Eso fue algo para no ofender a su anfitrión, pero este carácter de no platicar, de no llegar a acuerdos con sus rivales, digamos, políticamente, es algo también común. La distinción es que en México López Obrador ya tiene el Congreso mucho más fuerte en su lado que en el caso claro. americano, pero de tratar a sus al otro partido o otros partidos como si fueran enemigos del presidente es algo muy similar también.
Sí, eso es cierto. ¿Cuántas similitudes de verdad entre ambos? Ex embajadora Jacobson, se me ha ido el tiempo. Habría otro tema que quería hablar con usted, pero espero poder hacerlo más adelante, y es qué costo pudiera tener, voy a dejar la pregunta ahí, pero me tengo que despedir, pero es interesante pensar qué costo pudiera tener para Andrés Manuel López Obrador haber hecho esto si el que gana es Joe Biden. Eso sería muy interesante. Lo analizamos otro día que usted tenga tiempo y si me acepta la entrevista. Mil gracias, ex embajadora.
Bueno, gracias, Fernando. Muchísimas gracias.
Buenas noches, ex embajadora Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. Me acompañó en vivo desde Washington. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram. Ahí a sus órdenes, F del Rincón en Instagram. Ahí, si me siguen, nos vemos, literalmente, nos vemos. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Gracias por haberme acompañado. ¿Con qué se queda? ¿En qué se queda de la visita de AMLO y Trump? Digo, además del T-MEC, ¿no? ¿Yo sabe con qué me quedo? Con palabras. Solo palabras. Que pase buena noche. Gracias. Lo veo mañana.